Aquí en Radio Martí, ya este martes 14 de junio, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suma más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información actualizada sobre la situación económica del país. Hablaremos en breve con un economista de Valencia, España, especialista en temas cubanos. La situación en Cienfuegos no deja de ser distinta al resto del país en cuanto al desabastecimiento, apagones, nuevo hostigamiento contra Michael Valladares, esposo de María Cristina Garrido, que junto a su hermana Angélica se encuentran cumpliendo ya prisión por el 11J. Hoy recibía visita ya el periodista Jorge Bello. Intentaremos hablar con su mamá, si ya salió del combinado del Este. La situación, pues también de lo que está ocurriendo con Jorge Luis García García, preso de 46 años de edad de Palma Soriano por el 11J. Supuestamente el recurso de casación se celebraría hoy, fue suspendido, hablaremos con su hermano. También tendremos información actualizada sobre la situación de un joven enfermo mental esquizofrénico, Dairon Martín Estrada, de La Guinera, cumpliendo 30 años por sedición en el combinado del Este, en pésimas condiciones, con una enfermedad psiquiátrica tan delicada y sin medicamentos. Tendremos la denuncia con su hermana, que vive en Quito, Ecuador. Y finalizaremos también con la situación de Emilio Román Matos, ya su hijo menor, que fue recientemente excarcelado, pues ya debe presentarse a cumplir 5 años de prisión con internamiento en una granja. Vamos a tener toda la información al respecto y cerramos hoy el espacio con la situación que está ocurriendo con los presos del 11J que están plantados en Santa Clara. En cuanto al panorama informativo nacional, que hacen titulares a esta hora de la tarde, grupos independientes caracterizan como dudosa la información de la Fiscalía General de la República acerca de la veracidad de los procesos contra los implicados en el 11J. Presentan ante grupo de trabajo sobre detención arbitraria de Naciones Unidas demandas en favor de manifestantes Bayamés del 11J. Amelia Calzadilla agradece el apoyo que ha recibido, dice que no hay solución a los problemas que abordó en el video. Y juez amenaza a opositora tunera de 66 años con la cárcel por negarse a reeducarse ideológicamente. Casi medio equipo de karatecas cubanos se queda en Guatemala. Y también más cubanos llegan a España desde Rusia, una ruta muy peligrosa. Y finalmente, pues otro derrumbe en La Habana Vieja y continúa incrementándose esta penosa situación de la vivienda en la capital cubana. Es todo lo que tenemos en cuanto al panorama informativo hasta ahora de la tarde. En breve vamos a pasar ya con nuestro primer invitado para hablar sobre el tema económico, importantísimo en la realidad nacional, y hablar un poco de la primera edición de Cuadrando la Caja, este nuevo programa del sistema informativo de la televisión cubana, que junto a La Pupila Insonde y Cuba Debates sobre la economía cubana, vamos a hablar en su primera edición, pues las valoraciones del economista Elías Amor Bravo sobre el mismo. Le damos ya la bienvenida en Valencia, España, al economista y ex profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y de nuevo gracias por invitarme aquí a participar a tu programa.
Bueno, acaba de estrenar a bombo y platillo la televisión cubana su primera edición de Cuadrando Caja, una nueva versión, un programa nuevo informativo de la televisión cubana, pues que pretende, presentado por una doctora en ciencias filosóficas y profesora de la Universidad de La Habana. Y nos gustaría, pues, en el contexto económico, ¿de qué trató esta primera edición de Cuadrando la Caja? ¿Cuál es la temática y cuáles son sus impresiones del mismo, Elías?
Bueno, pues trató el tema de las utilidades. Fundamentalmente, un fenómeno que, según los participantes en el programa, está ocurriendo en algunas empresas cubanas en este momento, que se están dando lo que ellos llaman superutilidades. Y se enredaron ahí con eso durante todo el programa, intentando ver por dónde le entra el agua al coco. cuando realmente están utilizando mal el concepto de utilidad. Yo como profesor a mis alumnos les explicaba siempre en primer curso el concepto de utilidad. La utilidad no tiene nada que ver con lo que dijeron ayer en el programa. La utilidad en la ciencia económica desde el siglo XVIII, y esto lo voy a explicar para que nuestros oyentes entiendan qué significa, es el placer que nota una persona cuando consume un determinado producto. El consumo de un producto le proporciona a una persona placer, eso está claro. Y por eso está la gente dispuesta a pagar un precio para poder consumir ese producto. Pero es verdad que cuando tú vas consumiendo unidades sucesivas de ese producto, el placer que va produciéndote es cada vez menor. Y llega un momento incluso de que ya te produce hasta rechazo. Es por eso por lo que la gente está dispuesta a pagar un precio muy alto al principio por una pequeña cantidad de producto, pero cuando ya incrementas mucho, es cuando la gente dice, no, esto a mí no me interesa y no quiero pagar. Hay toda una teoría del utilitarismo detrás del concepto de utilidad, y los economistas, en este caso, apareció solamente un economista en el programa, que es el famoso héroe este de la revolución. Los otros no se presentaron como economistas, no, realmente, bien, yo comprendo que todo el mundo puede hablar de economía, pero yo creo que hay que situarse más en las coordenadas de la profesión. En definitiva, el programa a mí, yo lo he visto entero, me pareció un programa interesante. Vamos a ver qué evolución toma de cara al futuro, pero en mi opinión, completamente distorsionado de la realidad, una venta ideológica de conceptos basados en la economía socialista que ya nadie se los cree. De hecho, uno de los momentos más intensos del programa fue cuando Laje estaba explicando la importancia que tiene que las empresas tecnológicas puedan obtener eso que ellos llaman utilidades, que no es el concepto de la economía, ¿verdad? Y en ese momento el héroe este de la revolución lo interrumpió y lo paró en seco. Me quedé sorprendido porque efectivamente esto es lo que ocurre en Cuba. Cuando alguien se desvía del mensaje oficial, inmediatamente aparece un censor que le corta el camino, le paró los pies y le dijo que no, que las superutilidades, si se obtienen en función de una productividad y de un trabajo realmente positivo y tal, hay que protegerlas. Pero si se obtienen a base de especular y cosas por el estilo, pues hay que acabar con ellas. Y yo pregunto, vamos a ver, ¿este señor que es héroe de la revolución está autorizado técnicamente para saber si una utilidad, como dice él, que para mí se llama beneficio empresarial y es la clave del funcionamiento de una empresa en cualquier sistema económico racional? Cuando el beneficio es grande, eso es bueno para la empresa, pero cuando el beneficio es chiquito, la empresa quiebra y se va y desaparece. Entonces, lo que no se puede es estar mezclando churras con merinas, como dicen por aquí, por España. Hay que ir a la realidad. ¿Y es bueno que las empresas ganen dinero? Sí. ¿Es bueno que tengan superutilidades? Sí. ¿El tipo de origen de esa superutilidad debe ser cuestionable? Vamos a ver qué pasa. Para eso están las políticas económicas de los gobiernos, para determinar, bueno, pues si se debe de traer más recursos de una empresa o no, pero nunca eliminar la actividad económica productiva justificándola desde el punto de vista ideológico. Y esto fue lo que vimos ayer en el programa. Sinceramente, yo me quedé insatisfecho en ese aspecto, pero sabía que iba a ocurrir, sabía que con los comunistas no se puede discutir. Y la posición del héroe de la revolución, más que de economista, fue defensor. Estar siempre cortando las intervenciones de los otros dos participantes que parecía que se querían separar del mensaje oficial. Mal asunto este, ¿eh? Claro. Mal asunto, y bueno, pues lo veremos en los próximos programas.
Claro, lo que pasa, Elías, es que hablando en plata, pues muy bonito como lo plantean ellos, pero la realidad es la siguiente, que en Cuba, en la sociedad cerrada cubana, pues toda esta cuestión de utilidades, rentabilidades de empresas, todo está vinculado a la amarre ideológico que tienes tú con el gobierno. Quien no está incluido en esa piñata, pues no tiene oportunidades. Esa es la gran desgracia.
Llegaron a decir cosas tan aberrantes como que las utilidades son las recompensas que reciben los trabajadores porque son dueños de las empresas en Cuba. Pero vamos a ver, esto no se puede decir a la gente en Cuba. Eso es mentira. Los cubanos no son dueños de nada. los cubanos han perdido la propiedad privada individual a favor de una propiedad colectiva que mangonea un Estado comunista que hace con esa propiedad lo que le da la gana. Y eso es importante que lo sepamos. Y en cambio, en las economías de mercado donde vivimos tú y yo, Tomás, hay que decirlo a nuestros compatriotas, un trabajador ahorrando dinero puede comprar acciones, puede hacerse un fondo de inversión, puede tener un plan de pensiones y convertirse en un inversor y tener fondos verdaderamente obtenidos de su trabajo, pero capitalizados en los mercados financieros. Y eso no ocurre en Cuba. En Cuba es mentira. La utilidad no es para nada una recompensa ni un beneficio. La utilidad es un invento castrista que no tiene absolutamente ninguna justificación y que dedicar un programa como este a hablar de las superutilidades y a presentar argumentos ideológicos más que técnico-económicos para controlar esas superutilidades, a mí me parece que es engañar a los cubanos. Mis queridos compatriotas, aprovecho este programa de Tomás para deciros que lo que hay que hacer en una economía es precisamente ganar dinero. En una economía lo importante es que las empresas ganen cuanto más mejor, para que puedan luego destinar ese dinero a inversiones, a contratar trabajadores, a mejorar su tecnología y sus procesos y a funcionar mejor. Como eso en Cuba no lo permite el régimen comunista, la economía cubana está como está. Y esa es la conclusión que yo creo que cabe sacar de este programa, que luego tuvo una cosa muy graciosa, porque pusieron un corto de un reportaje de una empresa, precisamente una empresa que se dedica a jugos y a, en fin, a refrescos, y que esa empresa lo que estaba haciendo es justo lo contrario de lo que estaban diciendo los panelistas. Es decir, cuando uno ve lo que esa empresa hace, que la verdad es que es una empresa bastante potente y muy, muy bien gestionada, pues te das cuenta de que una cosa era lo que decía el héroe de la revolución, prohibiendo hablar al AGE, que le paraba en muchas ocasiones, y la señora ingeniera que luego iba a su mensaje más técnico y más independiente, pero a la hora de la verdad pues nos quedamos con esa impresión. Y otra cosa muy graciosa fue el gurú de Jatibonico, que recitó una especie de poesía al final del programa que parecía que era lo mismo que decía el héroe de la revolución, pero dicho en plan gracioso, como un mensaje para acabar de convencer a los espectadores. Yo esta mañana vi que en la nota en Cuba Debate de este programa habían 131 comentarios. El 90% de los comentarios que habían escrito y que habían dejado en Cuba Debate no eran muy favorables del programa, la verdad.
Increíble. Gracias, Elías. Elías Amor Bravo en Valencia, España. Desde Valencia, España, nos vamos a la Perla del Sur, en Cienfuegos, Cuba, el contacto con el periodista independiente Alejandro Turballares. Muy buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme a tu programa una vez más.
Bueno, ¿cómo andan las cosas por Cienfuegos? Sabemos que hay una crisis energética nacional, aunque ellos dicen que es un problema de mantenimiento y de termoeléctrica, pero quisiera, voy a ir un poco más allá, cómo se está manejando la cuestión de la situación en Cienfuegos, un binomio de cosas que es bastante desagradable. Apagones con un desabastecimiento total. ¿Cómo están paliando con esta situación ustedes ahí?
Sí, Tomás, mira, a riesgo de sonar rayado, ¿no? Porque imagino que todos tus invitados que estén hablando te vayan a hablar en los mismos términos que voy a hacer yo. La situación realmente es extrema. Extrema no solo en, como tú bien has referido, en las cuestiones energéticas, el tema de los apagones, la falta de petróleo, sino también en la posibilidad de adquirir productos de primera necesidad, como son los alimentos o el habituamiento para poder vestir, cazar o asear. Es todo muy difícil. La escasez se viene agudizando de manera sistemática.
Alejandro, ¿hay escasez de pollo también en Cienfuegos? Porque tenemos entendido que no sabemos qué está ocurriendo. Básicamente el gobierno cubano, como tú sabes perfectamente por tu labor periodística, básicamente todo el pollo lo compra en efectivo en el mercado norteamericano. El pollo se ha convertido en la proteína por excelencia de los cubanos ante pues ya la histórica desaparición de la carne de res y los excesivos precios en los últimos meses que ha tenido la carne de cerdo. Hay dificultades también en Cienfuegos para abastecerse, no solo en la canasta básica, sino nos hablaba incluso en las tiendas recaudadoras de divisas con el acceso al pollo importado.
Sí, pues en las tiendas dolarizadas, yo por lo menos hace rato que no logro confirmar la entrada de folio. Y en las tiendas estas, que es por la tarjeta de estacionamiento, está viniendo, pero cada vez más espaciado. Es decir, antes, por ejemplo, en un mes podía venir una o dos veces, ahora pasan hasta 2 o 3 meses para que llegue otra rápido. El caso nuestro, por ejemplo, que perdimos el primer día de adquirirlo, no podemos comprarlo todavía porque no ha venido el pactante, lo cual te dice de que hay un déficit grande que ni siquiera pueden suplir las cuotas que están asignadas.
Estamos justamente, Alejandro, a casi 4 semanas del primer aniversario del 11J. Todavía pues andan por ahí los procesos sumarísimos contra los miles de cubanos que salieron a manifestarse en medio de un escenario socioeconómico delicado que imperaba el año pasado: apagones, problemas de combustible, falta de alimentación. Pero todo indica que, a punto de cumplirse el primer aniversario, las condiciones que llevaron a estas protestas del 11J no han cambiado. ¿Cómo lo ves tú?
No han cambiado, y quería comentarte que ya este análisis es a título personal, ¿no? Muy subjetivo. Pero lo que estoy percibiendo, sobre todo en las redes sociales, es que ese ambiente que se vivió justo antes del estallido social, un poco que se está volviendo a originar. Es decir, estoy viendo que va creciendo de forma constante la protesta, la queja ciudadana, que después de la represión tan grande que hubo, el encarcelamiento de muchos de los que participaron en la protesta, hubo como un recogimiento, ¿no? Las personas, por temor, un poco que dejaron de expresarse, y parecía que ya eso iba a tener su ocaso allí. Sin embargo, lo que estamos viendo es todo lo contrario. Hay como un resurgir de la protesta ciudadana que va creciendo constantemente.
Muy lamentable esta situación. Las gracias en Cienfuegos, Cuba, con el periodista independiente Alejandro Turvalladares. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación pues con Michael Valladares, esposo de María Cristina Garrido, que ha estado recibiendo hostigamiento en las últimas horas por parte de la policía política. Y intentaremos pues conocer con Valladares la situación que está pasando con él ahí en su territorio. Muy lamentable pues lo que está ocurriendo, ya no solo con él. Vámonos directamente, tenemos el contacto ya ahí pues con Michael Valladares ahí en Quibicán, en la provincia de Mayabeque. Michael, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano, ¿cómo está usted?
Bueno, estoy bien, preocupado. Vimos en redes sociales que alertaste desde ayer persecución, hostigamiento y asedio por parte de la seguridad del Estado. ¿Qué está pasando, Michael, en el caso tuyo, pues con la situación que hay ahí contigo? Y además me gustaría que me hablaras de la situación de tu esposa María Cristina y también de Angélica en la prisión.
Bueno, sí, hace aproximadamente el sábado de la semana que pasó en La Habana. No sé si usted vio, yo tuve una detención allá en La Habana.
Ajá.
Tuve 3 días detenido, tú sabes, con amenaza y, imagínate, las mismas palabras que ellos usan y todo eso. Pero bueno, debido al de 13 días para acá, estuve aquí en un lugar aquí que se llama El Copelia, aquí en Cubicán. Y bueno, cuando estuve ahí con Luis se quedó, y al salir estuvo el patrullero buscándome. O sea, que ellos llevan días detrás de mí, ellos saben de que estoy en este pueblo, ¿me entiendes? Pero ayer estuvo jefe sector, aquí en esta casa, aquí en el caso de María Cristina, me estoy viviendo ahora, que estaba preguntando por mí. Entonces les he dicho a la familia aquí que cuando yo llegara, que me presentaran aquí a la unidad de la policía, ¿me entiendes? También a otros muchachos que fueron citados ayer ahí a la policía, Juan Graverán, que es jefe de la PNR de aquí de Quibicán, le dijo a ese muchacho: si vas a Michael, dile que se presente aquí. Y es más, dile que lo vamos a meter preso.
Tú no has ido, tú no has ido.
No he ido, porque verdaderamente, si ellos no vienen aquí a buscarme, no traen una cita ni nada, yo no voy a ningún lado. ¿Ya me entiendes? Entonces, es eso, que no sé cuál es el problema que hay. Ayer también le informaron al hermano de Luis, uno de los agentes de la seguridad de Estado aquí, que llamaba Alejo, que le dijo de que yo tenía una acusación en la policía. No sé qué tipo de acusación es, sé que es algo fabricado, porque ni he cometido ningún delito, ni he hecho nada. Simplemente publico en las redes sociales la detención injustamente a mi esposa y a Angélica y los demás presos políticos.
O sea, que esto tiene que ver con la campaña que tú estás llevando en favor de la liberación de María Cristina y de Angélica, y además las denuncias que tú estás haciendo, Michelle, de todo lo que están pasando estas mujeres. Por ejemplo, ahora mismo hoy nos decías tú que acaban de suspenderle a la esposa de Luis Angélica nuevamente la visita y la visita conyugal. ¿Por qué?
Exactamente. El viernes pasado, ellas tenían la semana pasada, creo que fue el sábado o lunes o martes, a todas las reclusas, o sea, a todas las internas de ahí de la prisión, sacaron una carta que todas tenían que firmar una firma, como si fuera una hoja de una prueba de español, de matemática y todo eso. Entonces Angélica se negó. Angélica dijo, yo no, primero que estoy aquí injustamente, y tampoco no vine aquí a estudiar. ¿Me entiendes? No me quedaron para acá ni para qué estudiar. Ella. Y la otra parte que yo tengo 12 grados, yo no tengo que firmar nada aquí. Y debido a eso la llevaron a una corte, como si fuera un juicio que hacen así dentro de la misma prisión. La llevaron a una corte donde le quitaron, ahora este viernes le quitaron la visita y también le quitaron el pabellón conyugal. Déjame decirte que están tomando represalias a fondo con EAFO por cualquier tipo de motivo. ¿Ya me entiendo? O sea, para quitarle ese tipo de beneficio de visita, de eso, aquello, ellos provocan cualquier cosa. Hasta vos con un papel firma aquí y tienes que firmar esto. No, no lo firmo, ya por eso ya quitado esto y yo creo. ¿Ya me entiendes?
Claro, entonces esto es parte del mismo hostigamiento.
Exactamente, son cosas internas de allí de la prisión. O sea, ahora ellos dicen, vamos a quitarle una visita a María Cristina, pero ¿de qué forma podemos quitar? Bueno, vamos a decirle que tiene que salir a un acto político ahora obligado. Y cuando ella se niegue, bueno, le quitamos la visita. ¿Ya me entiendes? Están usando todo eso.
Porque sigue el tema, Michael, María Cristina y Angélica son presas políticas, pero el gobierno quiere que se rehabiliten ideológicamente, que acepten la revolución y que acepten las charlas políticas.
Exacto, eso es lo que pasa, que como ellas no aceptan nada, ni participan en ningún tipo de actos políticos, ni en cursos de ningún tipo en la prisión, entonces es el hostigamiento que tienen sobre ellas, ¿me entiendes? En este caso, la separación de visita, Angélica que le quitan pabellón, le quitan visita, ya todo eso, ¿ya me entiendes? O sea, para que se sientan más doloridas y todo eso de cosas. Y encima de eso, sabe Dios las amenazas que le están haciendo a María Cristina para que ella participe en actos de la prisión, y sabe Dios si la están amenazando. Si tú no participas en esto, bueno, tu esposa Michael, te lo vamos a meter preso y vamos a ir más ni a verte aquí en la prisión. ¿Ya me entiendes? Entonces, con muchos objetivos están haciendo las cosas.
¿Cómo no, Michael? Vamos a seguir dándole seguimiento cuando tengas que presentarte y a ver qué es la causa que tienen esta gente de la policía política en contra tuya. Era Michael Valladares ahí en Quibicán, en la provincia de Mayabeque, esposo de María Cristina Garrido y también cuñado de Angélica, ambas cumpliendo ya por el 11J. Vámonos a la pausa informativa este martes 14 de junio aquí en Radio Martí. En minutos estamos de regreso en la segunda parte de Cuba al Día con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. ¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día. Este martes 14 de junio acá en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar darle seguimiento en esta segunda parte del programa a la situación del periodista Jorge Bello en el Combinado del Este. Hoy Jorge pues está recibiendo visita de sus familiares. Vamos a intentar comunicarnos con su mamá, la señora Marta Domínguez, si es posible, para tener información actualizada. De no lograrlo hoy, hablaríamos con ella mañana, sabemos las dificultades, pues, el traslado desde Guira de Melena, donde ella vive, en Artemisa, hasta el Combinado del Este en La Habana. Jorge, pues, con serios problemas en el Combinado del Este, con el suministro de medicamentos, que se les impide la entrega. Es diabético, agresivo, tiene que consumir y utilizar la insulina diariamente para medicarse, que está en falta en el penal, pero que también se le impide a la familia que la lleve. Aparentemente pues no hemos podido hablar con su mamá, debe estar de viaje o aún en la visita. Mañana les prometemos que vamos a tener en el espacio información actualizada sobre la situación de Jorge Bello. Y también el jueves tiene visita Lisandra Góngora. Hablamos con su esposo Ángel Delgado, que va a visitarla ahí en el Guatao. Jorge Bello y Lisandra Góngora, dos residentes de Guira Melena, ella activista de derechos humanos, él periodista independiente, que recibieron las dos más altas condenas por su participación en las protestas del 11J. Sin embargo, le prometemos, con que no están aquí hoy con nosotros, mañana vamos a tener información actualizada. Supuestamente también hoy sería el juicio de recurso de casación, la apelación de Jorge Luis García García, de 46 años de edad, padre de familia de Palma Soriano, actualmente en la prisión de Boniato, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con su hermano, pues Daniel García. Daniel, gracias, buenas tardes. Bien, Daniel, que bueno, supuestamente hoy era el juicio de apelación de tu hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Los detalles que nos puedes aportar.
Bueno, el juicio me habían avisado un día antes con el abogado. El abogado, incluso, yo no me había avisado. Incluso allí comenzamos hablando de la cosa. Pero hoy, a partir de hoy martes, del día 14 en adelante.
Daniel, ¿tú estás con el inalámbrico o puedes poner la bocina normal a ver si mejoramos la recepción?
Vamos a ver si mejoramos.
Ahora sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Bueno, cuéntanos los detalles. ¿Cuándo los avisaron ustedes que hoy era el recurso de casación y qué pasó?
Bueno, la semana pasada el abogado nos avisó de que iban a hacer el lunes, a partir del día 14, los juicios de la apelación de mi hermano. Ayer lo llamamos y le dijo que sí. Incluso salió una noticia de que a partir de hoy martes iban a hacer los juicios de los jueces del día 11 vota. Y esa es la solución. Bueno, fuimos hoy por la mañana. La solución, situación que no había ningún juicio. Preguntamos allí con una compañera, una secretaria. Me dijo que iba a averiguar eso porque ahí no habían dicho nada. Y entonces dijeron que no iba a efectuar el juicio. Esa es la única explicación que nos dieron.
¿Y tu hermano, tu hermano no sabía nada de esto tampoco, me imagino?
No sabía nada de eso, no sabía nada. Él llamó unos días antes, le habíamos dicho, que había dicho el abogado. Pero ahora no, dice que no le dieron nada, que no le habían dicho nada.
Daniel, ¿cuánto, para beneficio de la audiencia, cuántos años está cumpliendo ya con condena en la sentencia firme de tu hermano?
Bueno, ya va a ser un año, va a ser prácticamente.
No, pero ahora cuando terminó el juicio, que bajó la sentencia, ¿con cuánto le bajó?
No, todavía no se sabe, Tomás, no se sabe porque es una apelación que se está haciendo para ver si se le baja un poco de cargo que le ponen, que le imputan, ya si lo acusan de desacato, atentado y esas cosas, que nada de eso él cumplió.
Pero él estaba pidiendo 12 años.
Sí, le llegó 13.
Le pedían 12 y cuando llegó la sentencia le aumentó, fue el único caso a 13. Ahora bien, ¿qué esperanza tienen ustedes de que este proceso logre bajarse algo de eso?
Bueno, esperamos que se haga justicia verdadera y no tanta justicia, sino que suelten esos pobres manifestantes que salieron a la calle a reclamar un derecho que tienen, ya que en la Constitución, por protestar y nada de eso no es ningún delito. No es ningún delito. Sí, se va trabajo, se vino, cosas, pero eso es normal. En cualquier parte del mundo eso es normal. Una salida a la calle es normal. Que no están de acuerdo con una cosa, no están de acuerdo. Esa es la única solución que hay. No puedo decir otra cosa más, nomás, hasta ver qué pasa.
Bueno, entonces ahora hay que esperar a que el abogado averigüe, a ver cuándo va a ser el recurso de casación.
Así me digo, a ver. Porque según dicen que la sentencia final. Vamos a ver qué pasa.
Gracias, Jorge. Daniel, gracias. Gracias. Y vamos a seguir en los próximos días comunicando con ustedes. Era Daniel García Lujo, hermano de Jorge Luis García, con la situación que aparentemente hoy tendría el recurso de casación, pero nada ha ocurrido. Vamos a tener información ahora sobre la situación de Dairon Martín Estrada, pues sentenciado con 30 años de prisión por el delito de sedición de la Guinera, un hombre joven con un serio padecimiento mental, es esquizofrénico desde edades tempranas y pues está ahí en Combinado del Este y acaba de hacer pública pues nuevas informaciones sobre la situación que enfrenta en el Combinado del Este, sin medicamentos y en un ambiente totalmente pues hostil para el padecimiento que tiene. Él acaba de haber hecho cartas públicas dirigidas a su familia que vive en Ecuador y ellos van a compartir con nosotros. Vamos a tenemos ya el contacto allí en Ecuador con Coral Martín, hermana de Dairon, y también con su mamá Esmeralda Estrada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Buenas tardes.
Buenas
tardes, gracias por la invitación.
¿Cómo no? Empezamos, Esmeralda, empezamos con usted, la mamá, y hablamos con Coral en minutos también. Vimos en redes sociales, hemos estado dándole seguimiento para todo el pueblo de Cuba a la situación de Dairon. Dairon, un hombre joven con un padecimiento delicadísimo, mental, es esquizofrénico, sí. y condenado a 30 años por sedición en el Combinado del Este, en un lugar donde las condiciones son las más inapropiadas para una persona que tiene este tipo de padecimiento, que tiene alucinaciones, que siente voces, que es el escenario peor que puede tener este tipo de enfermo, y sumado a esto sin medicamentos. Él acaba de enviarle a ustedes dos misivas, sumado a la comunicación que semanalmente ustedes tienen con él. ¿Qué es lo último, Esmeralda? Y después me pones a Coral. ¿Qué es lo último que has tenido? ¿Cuál es la situación que ya en este momento, hoy, 14 de junio, está enfrentando Dairon ahí en el Combinado del Este?
Bueno, estamos muy preocupadas porque, si bien sabe, no hay que ser profesional para saber la enfermedad de la esquizofrénica, aquí se, ¿qué es lo que produce? Entonces, ya era, lleva 11 meses allí, hasta ahora se ha sentido mal y ha estado enfermo por muchas cosas, la comida, el baño, con agua fría, todas esas cosas, pero ya ahora, ya lleva un año, no sé si es por su enfermedad, él se, como que se desespera, cuando nosotros lo llamamos, él nos llama a nosotros, disculpe, él se como que se siente como una persona desesperada, que ya no siente que tiene esperanza, él no está durmiendo, porque el medicamento que él necesita, aparte de que él tiene que tomar por el día, él necesita un medicamento, no lo hay. Entonces no le permiten traer medicamento de la calle. Inclusive nosotros le hemos mandado vitaminas, esas cosas para reforzar, porque la alimentación es muy mala y ya tiene 37 años. Entonces no se las dejan pasar, pero entonces está sin medicamento. Y si no se la, se la dan equivocada y él le ha dado reacción. Pero ya está que no duerme, no come, dice que le tiemblan las manos, le sudan, siente voces, se desespera. Entonces hablaron, él habló allí porque siempre tenía sus consultas y le iban cambiando el medicamento. Y el que lo atiende, un mayor allí, le dijo que tenía un turno con una psiquiatra, pero dentro del mismo combinado no lo sacaron. Él no lo llevaron a su hospital ni con su médico. Pero la doctora de allí lo atendió y lo vio a un tal extremo de que le dijo que lo tenía que ingresar, porque parece que lo vio mal. Le mandó unas pastillas, pero no le asentaron porque no son las que toman, porque no les da, no, dicen que no hay. Entonces lo hicieron dejar ingresado ahí, pero él no quiso, bajo su responsabilidad firmó que él volvía a la celda porque él no puede estar solo. Estaba solo en ese lugar y que... Y entonces él explicó que no, que cuando él estaba en la calle, que él estaba enfermo, yo inclusive que era su mamá, yo iba a su casa a quedarme con él porque no lo queríamos dejar solo ni un momento. Entonces esas son las situaciones que hay, independientemente de todas las demás cosas que se le presentan, como la gastritis, que tiene úlcera en el estómago, que le hace hemorroide por la comida, que le dan a veces, dice que con picante, y una serie de cosas así que se presentan. Entonces en las condiciones de él es como más agravante, pienso yo.
Ahora, una pregunta, Esmeralda. Yo no somos médicos, somos periodistas, pero en un país libre sí, como Estados Unidos, estuve mirando en el internet. Hay tres tipos de medicamentos que un esquizofrénico necesita para que esté balanceado, que con los medicamentos puede llevar una vida normal. Necesita estimulantes para dormir como clorazepam, algún tipo de medicamento. Necesitan dormir, necesitan tomar el estaciloprán o otro tipo de medicamento que es para la que es para la ansiedad. Y necesitan el más importante de todo, el Abilify, que es para las alucinaciones y las voces. ¿Estos, ninguno de estos tres medicamentos lo está consumiendo?
No, no. Le dicen que no lo hay. Y inclusive, como él lo tiene que tomar y nosotros siempre estamos quejándonos y peleando por el internet y haciendo directa por su mismo problema de su enfermedad, le han dado otros medicamentos como para callar la boca, pero le ha hecho reacción y ha sido peor. Pero ya sí me preocupa porque dice que se pasa la noche sentado en las rejas porque no puede dormir, porque como no toma el medicamento y se desespera, Dice que inclusive la chinche, que es insoportable la picada, la chinche, los mosquitos por el calor. Entonces prefiere estar sentado en la red y no duerme, pero yo le digo que tiene que dormir porque también la falta de sueño me imagino que lo altera más.
Sí,
pero
Esmeralda, esto no depende de él. Sí. Tienen que medicarlo porque él no puede dormir porque no tiene fuerza para dormir. Tienen que medicarlo.
No, claro, exactamente. Eso yo dentro de mi desesperación cuando hablo con él, como lo siento, yo trato porque veo que no puedo. Ojalá yo pudiera, no sé, ir y llevarle medicamentos y me dejaran. Pero es que hay personas como su papá, como su esposa, que se lo pueden llevar, pero no se lo dejan pasar.
¿Usted cree finalmente, Esmeralda, que con las condiciones... ¿Qué edad tiene Dairon ya?
37 años cumplió hoy dentro.
Con 37 años Dairon, condenado a 30 años de prisión. ¿Usted no cree que él tiene todos los requisitos para una licencia extrapenal?
Claro que sí, por supuesto, y siempre lo hemos dicho, pero lo que más me molesta es que en las circunstancias desde el primer día que él cayó preso, que fue a recoger su celular, nunca han tenido en cuenta, ni han dejado al abogado que tenga en cuenta su problema psiquiátrico, que es tan grave, en ningún momento lo han dejado exponer. Todos esos papeles se buscaron, se firmaron, el director del hospital, la psiquiatra que lo atiende hace años, todo, y al final no lo miraron, no lo han tenido en cuenta para nada, para nada. Inclusive la doctora de ahí del hospital de que lo atendió ahora le sugirió que hablaran con el abogado para ver de qué forma, pero es que allí, como dijo mi hijo en la carta que mi hija leyó ayer, eso él mismo me lo dijo, eso es mami, eso es un circo, los abogados son marionetas porque no todo eso está planificado ya. Nosotros nos cogieron por protestar en contra del gobierno y ya nosotros somos no tenemos derecho a nada. Tenemos que aceptar todo lo que ellos nos hagan o nos digan ahí dentro.
Cómo no. Esmeralda, si nos puedes poner a Coral un momentico, se lo agradecemos.
Y como no. Sí, aquí estoy, buenas tardes.
Coral, buenas tardes. Escuchamos toda la lectura tuya de las dos cartas de tu hermano. Tú como su hermana, sí. ¿Cuán preocupada estás tú por la integridad física de tu hermano?
Bueno, nosotros estamos muy preocupadas porque nosotros ya vivimos esto anteriormente cuando mi hermano estaba en libertad. Mi hermano tuvo una época que cayó en depresión muy profunda y no podía quedarse solo. Mi mamá vivía conmigo y tuvo que mudarse con él porque tenía que vigilarlo porque su esposa trabajaba y teníamos mucho miedo porque en varias ocasiones él trató de quitarse la vida. Entonces, en ese tiempo ya fue, tuvimos que internarlo, estuvo internado en el San Juan de Dios todo ese tiempo. Y bueno, salió y estaba un poco mejor porque estaba con sus consultas con la psiquiatra. Ya no eran tan seguidas, pero bueno, tenía todos los meses que ver a su psiquiatra y tenía su medicación. Pero a raíz de eso, ahora, después de tantos meses que lleva preso, fue que vio una psiquiatra que lo diagnosticó que estaba muy mal. Pero él necesita, como yo dije en otras directas, estar en su entorno, con su familia, con gente que lo vigile, gente que lo cuide, gente que lo apoye y que le dé ánimo. Porque todos los muchachos que están presos con él son manifestantes del 11 de julio, igual deben estar deprimidos, deben estar mal, están pasando por una mala situación, entonces no son personas para darle apoyo a él. Más todas las cosas que pasan allá adentro, que son cosas que a él lo ponen peor.
Ahora, te pregunto yo a ti, Coral, una pregunta en todo esto. Legalmente no hay más nada que hacer. Sabemos que en Cuba hay una dictadura, sabemos que es un régimen totalitario, sabemos que hay un pase de cuenta contra todos estos muchachos, que se va a cumplir en pocas semanas el aniversario de haber salido a la calle harto del hambre, de la miseria, de los apagones, de los problemas que imperan en Cuba. Estos muchachos están pagando por haber ejercido un supuesto derecho constitucional. ¿Legalmente no hay más nada que hacer en el caso de tu hermano con la enfermedad tan grave que padece?
Bueno, nosotros siempre decimos que no nos llevamos por lo legal, porque nosotros sabemos que en Cuba todo es un disco, todo está comprado, todo. Ellos hacen lo que quieren y no tienen en cuenta enfermedad ni nada, ellos no tienen corazón para nada. Pero bueno, nosotros siempre decimos que vamos a seguir luchando por él. No nos importa lo que diga el abogado, no nos importa lo que diga el gobierno, no nos importa su condena ni la sentencia, nada nos importa. Nosotros vamos a seguir luchando por él, vamos a seguir protestando a donde sea, porque no podemos dejar esto así. Él nos dice que él no se imagina 22 años, porque después de que le hicieron la apelación y se le quedó en 22 años la condena. Que él no va a estar 22 años. Inclusive en la carta que yo leí, él nos dice, el final de la carta era como una despedida. Él nos dice, yo las voy a cuidar siempre, lo mismo desde la tierra que desde el cielo. Y nos pareció que era una manera de decirnos que él no va a vivir años ahí, él no va a vivir así. Él va a buscar la manera de ver cómo se quita la vida porque él no puede vivir así. Entonces nosotros no lo vamos a abandonar. El abogado, nosotros hemos hablado, pero él no nos da muchas esperanzas tampoco, no nos dice que algo puede pasar a favor de mi hermano. Pero nosotros, aunque él no nos dé la ayuda, aunque el gobierno ya diga que esa fue la sentencia de mi hermano, no vamos a parar, vamos a seguir y vamos a seguir denunciando porque eso es lo único que a él lo mantiene en pie.
Pregunto, claro, te hago una pregunta. Ustedes que viven ahora en un país libre, viven en Ecuador, ¿qué posibilidades hay de que a través de los recursos que ustedes tienen ahí, tecnológicos, no los tenían en Cuba, de acercarse a organizaciones internacionales de derechos humanos, diría yo, no sé, Naciones Unidas, Organización Panamericana de la Salud, alguien que quiera escuchar este dramático caso? ¿Han intentado esto ustedes?
Sí, hemos intentado. Nosotros hace poco también, por una amistad que tengo que es ecuatoriana, me sugirió una amistad que es periodista aquí en Ecuador de la televisión nacional y me dijo, si ve, expone el caso de tu hermano, él te va a ayudar y va a hacer conocer el caso. Aunque aquí en Ecuador no se trate mucho de esos temas de Cuba, porque bueno, no conocen mucho nuestro país y todo lo que está pasando en él. Pero sí hemos tratado de con la ayuda de algunas personas que nos han asesorado de ver cómo podemos conseguir por varias vías, ver, denunciar, enviar cartas, esas cosas, para que todos sepan lo que está pasando a mi hermano y todos los presos políticos en Cuba.
Oye, muchas gracias Coral y Esmeralda. Vamos a seguir dándole seguimiento a este caso. Vamos a ver si terminamos en Santa Clara, Cuba, con Guillermo el Sol, también con una situación complicada ahí en Santa Clara, contra los presos que están en protesta por las situaciones que enfrentan el penal, y vamos a tener la actualización con Guillermo del Sol desde Santa Clara, Cuba, con el reporte actualizado de la situación de los presos que están plantados ahí en Santa Clara, producto de las condiciones y las injustas condenas que han sufrido por el 11J en el territorio de Santa Clara, y Guillermo el Sol va a tener toda la información actualizada de qué es lo último que está ocurriendo con estas personas. Nos proponemos terminar el contacto con él para tener para toda Cuba una actualización sobre la situación de Javier Torna, también del otro huelguista, y ese es lo que nos proponemos con Guillermo el Sol, que ha estado dándole seguimiento a estos dramáticos casos de los que siguen presos ahí en Santa Clara, en pésimas condiciones de salud y en pésimas condiciones higiénicas. Nos vamos ya a Santa Clara, Cuba. El contacto a esta hora de la tarde con el destacado periodista independiente y activista de derechos humanos, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Guillermo, como siempre, la labor tan grandiosa, algún día Cuba te lo pagará, ¿qué haces allí? Hoy es 14, martes ya de junio. ¿Cuál es la situación de los presos que están en protestas plantados ahí en el territorio santaclareño? Son varios de ellos, producto de las pésimas condiciones en el penal, condenados tras el 11J.
Bueno, Tomás, en el caso, por ejemplo, de José Rodríguez Herrada de Caibarín, que ya sobrepasa los 15 días en huelga de hambre. Se conoce poco, hoy teníamos la esperanza de que una persona nos iba a sacar una información de ahí del penal de Guamajal, y desgraciadamente se complicaron las cosas y no pudo ser lo que queríamos. Pensaba que iba a tener esta información fresca para Cuba el día de hoy y no pudo ser. José permanece, no sabemos si está en la enfermería ya o si permanece en una celda tapiada todavía. Armando Guerra sí se encuentra en la sala de penado del hospital Milian Castro ya hace varios días, hace como 4 días que está en el hospital. Los valores de ácido básico del organismo como tal le dieron muy alterado y parece que el jefe de la prisión provincial de Santa Clara no quiso arriesgarse y fue trasladado hacia la sala de penado del Milian Castro, y es igual casi que estar en una celda de castigo. Lo único que tiene asistencia médica, pero no hay acceso y no hay forma de sacar información al respecto, porque incluso hasta el personal médico que entra ahí es controlado por él. por la policía política. En el caso de Javier, seguimos intercediendo por una licencia extrapenal. Ya tenemos casi todos los documentos listos para presentárselos al abogado para que haga el recurso ante la fiscalía y ante el Tribunal Provincial de Villa Clara. Y bueno, esperemos que sean consecuentes. Ellos, incluso la policía política, reconoce el estado de salud en que se encuentra Javier. Esto se discutió recientemente y se les explicaba que esto no es un secreto para nadie y que no vamos a dar que lo asesinen ahí dentro de una cárcel. Que Javier no cometió un delito como para que le hagan nada, puesto que reclamar el derecho a la libertad no es un delito. Es un deber de cada cubano y es un deber bien digno y bien honrado. Entonces, bueno, esperamos a ver. Ellos reconocen que sí, que la situación de Javier en este momento no es buena. Javier es un hombre que pese a la situación que está, uno habla por teléfono con él y te dice, estoy bien. Estoy bien porque es un titán. Él no transmite la realmente lo que ocurre. Y bueno, lo poco que sabemos es gracias a otros presos que nos van informando de la situación real que hay con él, como lo que pasó con el desmayo que tuvo el día pasado, que cayó al suelo y se golpeó el rostro incluso y toda esta situación.
Guillermo, es importante decir que no importa que no hayas podido tener actualización hoy de Herrada, lo vamos a intentar mañana, si tenemos que hablar contigo todos los días, hasta que sepamos él. Y finalmente, Guillermo, importante aclarar que en el caso de estos opositores que están plantados, estos son opositores de larga data, estos sí eran opositores antes del 11J.
Bueno, mira, en el caso de Armando Guerra, directamente no era opositor. Era una persona que, bueno, que sí, desde hace muchos años visitaba la casa de Daniel Contreras, la sede de la coalición central opositora, que estoy hablando de 2008, 2009, 2002, 2010. Armando, conocido por Mandy aquí en Santa Clara, es una persona que es muy popular porque es el hombre que con un chivo y un carretón toda la vida ha paseado a los niños en el Parque León Civil de Santa Clara. Entonces es muy conocido, muy popular. Una persona que vive en condiciones paupérrimas. Él sufrió hace unos años atrás una brutal golpiza por parte de la Brigada Especial acá en Santa Clara, en el Parque Leoncio Vidal, que le costó una grave fractura de cadera y fémur, que hubo que intervenirlo quirúrgicamente, y llevaba láminas de metal ahí en esa zona ósea y tornillos que tiene puesto. Y eso le limita un poco el movimiento, el caminar y eso, pero es un hombre que mantiene mucha verticalidad y que como tal, él, lo que dice, yo soy inocente, no me pueden condenar a 6 años, porque a él no le bajaron ni un día de la petición fiscal que le fue hecha. Y él dice que él es inocente y como tal no va a cumplir esa condena, y él prefiere morirse a tener que vivir con toda la humillación que están realizando.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Concluimos así nuestro programa este martes 14 de junio aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor. El resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes. Dios mediante, los esperamos mañana.
Gobierno de los Estados Unidos de América. ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover